Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas noches y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 22 de marzo de 2021. Bueno, aquí estamos como todos los lunes, ¿no? Para traer la actualidad taurina de aquí, de nuestra zona, y de, bueno, y de lo, todo lo que se está cociendo. En primer lugar, como es natural, no nos acompaña hoy nuestro compañero Pepe, que por motivo de trabajo, pues bueno, las obligaciones ante todo, ¿no? Y me acompaña aquí en la mesa nuestro compañero de todos los lunes, ¿no? Papa Mora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado.
Bueno, pues nada, y como es natural a los mandos de este equipo estelar, pues como es natural, don Juan Infante.
Y súper encantado de estar con vosotros hoy. Un saludo a Pepe.
Bueno, pues como estaba comentando, ya tenemos, bueno, tan encima, ¿no?, la primavera y la semana decimosegunda, me parece que vamos a empezar, ¿no? Y bueno, los toros a la expectativa, ¿no?
A la expectativa, porque seguimos en modo incertidumbre, ¿no?
Claro.
En modo, salen incluso, bueno, el cartel de este sábado en Jaén y demás, que me hubiera encantado poder asistir, pero bueno, no se puede salir de la provincia. Y bueno, por lo menos se van viendo eso que se llamaban brotes verdes, se van dando algunos festejos, de calidad por cierto, a priori, y bueno, un hilillo de esperanza se mantiene vivo, a ver si lo de siempre, el tiempo que avance, que las dichosas vacunas se retomen y se pongan rápidas y podamos tirar.
Sí, la verdad que todos los lunes siempre incidimos en lo mismo, siempre hablamos de lo mismo. Empezamos los primeros 10 minutos, cuarto de hora, porque es que lo tenemos tan encima. Es algo que no pensábamos nunca que íbamos a tener este tema encima de la mesa. Yo creo que en todas las casas, a todas horas, siempre hablamos de lo mismo, ¿no? De cuándo va a acabar, que si ahora estamos, que si la meseta, que si ahora mismo en tal comunidad de 7-8 comunidades ha subido un poquito, nosotros que si lo que sí es cierto es que tenemos la Semana Santa aquí, el domingo ya es Domingo de Ramos.
La Semana Santa intramuros, ahora viniendo de camino me acabo de encontrar con amigos cofrades, me he parado 5 minutos a hablar con ellos mientras venía de camino y lo mismo, a la gente con creatividad, intentando organizar algún tipo de acto, claro, con reuniéndose pocas personas, pero de alguna forma aferrándonos a tener un hilo de esperanza, ¿no? A tener un que no sea la Semana Santa como la del año pasado, un aldabonazo a cal y canto.
Sí, de puerta cerrada.
Que, bueno, nunca, no va a ser evidentemente la normalidad de las procesiones en la calle, evidentemente, pero sí algo, ¿no? Algo a lo que agarrarse, algo con lo que ilusionarse, con lo que aguantar un poquito el chaparrón del año entero hasta el año que viene, a que esperemos que ya por fin se pueda. Y mientras, pues eso, pues, los enfermos de esto y con el toro pasa igual, ¿no? Agarrándonos a esas corriditas que nos van dando por televisión, lo poquito que se está dando, e intentar mantener un poco la chispa viva, la llama viva, porque, bueno, cuanto más se alarga este parón, más difícil es, ¿no?, mantener una ilusión, por mucha que uno tuviera de antes, ¿no?
Bueno, vamos a entrar en materia. En primer lugar, vamos a...
Te falta hablar del recre, Esteban, siempre...
Yo, vamos a ver.
Yo le he pedido, por favor, hoy no hablar de fútbol, porque me puedo calentar demasiado y no quiero hablar del tema. Pero bueno... Si tú lo consideras oportuno,
puedes
dar una pinceladita.
No, es que siempre hablamos un poquito, aunque sea una pinceladita, y hoy no queremos hablar.
A ver, la actualidad, igual que estabas hablando antes del COVID, la actualidad, y bien calentito, ¿no? Porque hace una hora no hemos tenido constancia y noticias, ¿no? De prácticamente el cese del entrenador del Recre y el preparador físico, en fin, la cascada y ya cada aficionado, pues bueno,
la cascada de despropósito
de, claro,
no dejan de ser más despropósito,
claro, ¿no? Estos son temas muy amplios, muy extensos, cada uno tiene una opinión, evidentemente todas con el enfado de que no es normal, pues bueno, ver la situación de un equipo histórico en la, digamos, segunda división de la Real Federación Española de Fútbol por ahora, o sea, la tercera división antigua. Y bueno, en fin, cada uno sabemos que ¿qué quieres que te diga? Ayer yo creo que por la mañana todos los aficionados pasaron, lo veíamos venir todos, porque está claro que un equipo que gana 5 partidos de 18, la ilusión del aficionado lo notas tú a las 12 menos cuarto cuando te dicen que va a ganar 3-0. A las 2 menos 5 te chocas contra una pared y te das cuenta de la realidad. Pero claro, tú te levantas con la ilusión de que tu equipo no puede ser real lo que estás viendo. Que el que está de fuera lo está viendo, está diciendo esto no tiene pies ni cabeza y esto va a donde va. Sí, ha llegado y ahora aviso, ahora quedan 8 partidos, no se puede, como estoy escuchando por ahí, de querer echar a todo el mundo. Evidentemente habría que, en mi opinión, que hacer una limpia pero grandísima, pero quedan 8 partidos. Tú no puedes, digamos, echar al que tiene que contratar a la gente que tiene que entrar, porque es que nada más que hay 2 semanas de cambio.
Yo he leído en redes sociales una propuesta de un aficionado, que a lo mejor es una locura,
que es,
pero igual no es tan descabellado, que bueno, juegue ese playoff la plantilla del filial.
Son normalmente las normas, a ver, bueno
es que, si no entera los que permite la normativa, pero pasar la limpieza en eso, bueno,
no, eso, bueno,
el caso es que no partimos de los primeros sino el tercero de ese que no que hay que puntuar más que nadie, en fin, que esto,
en fin, es que hay batería, que hay que darse una vueltecita por el Ejido, por Granada, por Teclano y Lorca,
ahí al lado, Juan, ahí al lado,
como tiene tanto dinero Recre, fíjate todos los viajes que tiene que hacer, todo.
Bueno, el dinero
más lejos hemos ido, pero con otra ilusión.
Con otra ilusión, bueno,
el dinero va a ser lo que ahora cueste traer al equipo nuevo. El equipo nuevo, me refiero, preparador físico, segundo entrenador y el nuevo entrenador. Por eso el director técnico se vaya. Sí, claro, pero ¿quién negocia ahora mismo traer un entrenador?
En el término,
claro,
taurino, ¿cómo definiría, hijo de...?
¿Definir esto?
Definir el Recre, el desastre del Recre.
¿El desastre del Recre? Vamos a ver. Yo te digo, una crónica muerta anunciada, porque además es casi el único equipo en España que un ayuntamiento es el dueño. Entonces hay una propiedad que en el fondo son todos los ciudadanos de Huelva, porque esto nos ha costado por lo menos 20 euros por cabeza, por los 150.000 habitantes de Huelva. Pagan 20 euros, son los 3 millones que tiene que poner este año el ayuntamiento. O sea, la propiedad lo tienen en este caso el ayuntamiento, pero es de todos los unubenses. De ahí tiene una especie de directivo, que no son directivos, donde hay muchas personas que tienen un perfil económico, gente que negocia dinero, pero que de fútbol, como tú comprenderás, no tienen ni idea, o son aficionados, para entendernos, no son los profesionales. Cuando aquí ha habido una gestión profesional, el equipo que vino de Madrid, el equipo que quedó el primero, cuando tú lo negocias con personas que
pero cuando un torero no hace una buena faena, no corta ni oreja de rabo, que es un desastre, sí. ¿Cómo se define en el mundo taurino? Es lo que quiero saber.
Pues eso tiene una palabra, bueno, tiene muchos sinónimos, pero claro, una de ellas es un petardo.
Y ese, petardo.
Claro, en el mundo del toro,
toro al correa.
En el mundo del
toro al correa.
Ocurre que un torero al que le pasa eso desaparece del mapa. Ahí tenemos un ejemplo, Emilio de Justo. Le echaron un toro a correr en Madrid y hasta el hombre 10 años perdido.
Pagando.
7, 8 años perdido, toreando en Perú para poder recuperar el sitio.
Bueno.
Y esperemos que el Recre haga un paralelismo y a no mucho tardar vuelva a su sitio, que es como mínimo la segunda división.
Sí.
Como Emilio de Justo ha reaparecido.
Toro al correr.
Tiempo
en la orden de multitudes y que no.
Lo único que pasa es que eso implica retraso de años. Mira, yo la semana pasada estaba maravillado con el Granada, que hace 14 años estaba en tercera división por los pueblos de Granada. En todos los pueblos de Granada iban a ganarle al equipo de toda su vida. ¿Eh? Y él se arrastraba por tercera. Lo cogieron un equipo profesional, en este caso Quique Pina, después vino Rafael de Pozo, y ahora lo tiene un chino. Un chino, aunque parezca Granada, está un chino. Pero todos son profesionales, toda gente sabe de qué. Entonces, el de Granada de tercera está jugando con el Manchester. de jugar con el un pueblo de Granada a jugar contra el Manchester. Esto, ahora, han sido 15 años. Esto no puede ser el año que viene. Aquí todo el mundo quiere el año que viene. Esto implica años de retraso, 8 o 10 años. Toro el Corral, venga. Vamos a hacer un cambio de tercio porque si no aquí no nos dan la uva.
El paseillo, aquí en Hispanidad Radio.
Bueno, vamos a ir entrando en materia. A ver, de sumario, vamos a tener un pequeño recuerdo a este matado de toro onubense que nos ha dejado la semana pasada, Paco Torres, un Curro Méndez. Después hablaremos de las efemérides taurinas que han tenido lugar alrededor de la semana pasada, 19 de marzo, sobre todo basándonos aquí en Huelva. Y de invitado en este caso tendremos a David Márquez, que es un compañero nuestro de información de allí de Sevilla, que es el que nos va a poner un poquito la actualidad, nunca me lo he dicho, del tema de Sevilla, su temporada 2021, de lo que él nos puede adelantar dentro de lo que, en fin, de la incertidumbre que hay. Y por último, bueno, una última noticia que si quieres, como es una noticia caliente que ha surgido esta tarde, podríamos entrar ya en materia y ahí avanzándola, como es la noticia que nos ha llegado, si quieres, Pablo, ahora tú la puedes comentar.
¿Te refieres a lo de Manolo Contreras?
Exactamente.
Sí, pues eso, parece ser que se ha publicado en este caso, bueno, en Twitter, nos ha llegado por Twitter que Manolo Contreras, banderillero de confianza de la cuadrilla de David de Miranda, se ha desvinculado de la cuadrilla, no sabemos las razones, pero bueno, la noticia que se confirma es esa, ¿no? Que ya no sé si en su momento más adelante tendremos ocasión de que algún o el mismo Manolo Contreras o alguien del entorno, Jorge, o en algún momento podría pudiéramos preguntarle y si lo cree inconveniente explicarnos qué ha pasado, ¿no?
Sí, no ha causado sorpresa porque lógicamente la semana pasada lo vimos en Ubrique y como con los compañeros, con Fernando Pereira y Pedro Muriel, y bueno, cuando te llega hace una noticia, pues claro, surgió esta tarde, y entonces, pues bueno, no, quizá no era el momento tan un poquito precipitado, y bueno, vamos a dar unos cuantos días, y ya la semana que viene, si no la otra, pues lo invitamos para que nos comente exactamente cómo ha quedado, y bueno, quién puede ser el que entre en su sustitución. A lo largo de los años David siempre ha tenido algunos ejemplos, Jesús Arruga también ha estado en la cuadrilla algún que otro momento, pero en fin, no sabemos exactamente cómo terminará el tema y el fondo, lo único que podemos avanzar es la noticia, ¿no? de que Manolo Contreras deja de pertenecer a la cuadrilla. Nos ha causado sorpresa, pero bueno, el tiempo ya podremos avanzar datos la semana que viene, ¿no? Y entrando en materia de lo que habíamos comentado, ¿no?, de referente al matador este de onubense, Francisco Méndez Rodríguez, ¿qué noticias tienes tú, por ejemplo, qué recuerdos o qué...?
Yo, como te comentaba antes, ese hombre, recuerdo que mi padre me lo nombraba cuando yo era un niño, apenas con 7 o 8 años por ahí, que era viendo la reseña, cuando él estaba funcionando, cuando tomó la alternativa y demás. Y recuerdo que me lo nombraba, pero no tuve oportunidad de verlo nunca torear, porque bueno, fue una carrera bastante corta y no tengo recuerdos personales de haberlo visto.
Sí, no, según los datos que ha dejado por ahí en las redes sociales nuestro compañero y buen amigo Vicente Parra, lo que podemos decir de Francisco Méndez Rodríguez, Curro Méndez, nació aquí en Huelva el 21 de junio del 47 y desde niño, pues bueno, canalizó su vida hacia el planeta taurino, ¿no? Y logró vestirse por primera vez el 27 de marzo del 66, aquí en Huelva, ¿no? En una novillada, como es natural. Y aquí mismo, también en Huelva, tomó la alternativa el 1 de agosto del 77. Ya utilizaba el nombre de Curro Méndez, ¿no? Y, hombre, lógicamente un cartel ese día, Paquirri y Paco Alcalde, en la red de Gabriel Rojas. Y a su vez, pues bueno, confirmó la alternativa en el año 79 y en Madrid, ¿no? Y esta tarde se lidiaron 5 toros de Javier Moreno de la Cova y Gabriel Romero. Y ahí resultó cogido y a consecuencia de esa cogida, pues parece ser que, bueno, que le quedaron unas secuelas que le incapacitaron para seguir toreando, por lo que su nombre dice que se fue un poco apagando hasta que la programación de la reinauguración de la Plaza de la Merced fue anunciado para lidiar una corrida de Sevilla Tulio Vázquez. Cosa curiosa, mira, tiene el récord en su currículum de haber toreado la Plaza de la Merced en la plaza toral anterior, la Monumental y después la Merced, en las tres. Uh-huh. En las tres, y lógicamente, pues bueno, pues siempre se ganó el aprecio y el afecto de los aficionados. Por tanto, descanse en paz, lógicamente, este torero choquero, fallecido la semana pasada en tierras lusitanas, ¿no? Pues bueno, ahí va nuestro recuerdo al paisano. Y por otro lado, ya ciñéndonos a la semana pasada, ¿no? Por esto que estábamos comentando, el 19 de marzo, también hemos visto por ahí, pues, una alternativa que ocurrió aquí en Huelva el 19 de marzo del 66.
Nada menos que el Antonio Ruiz, ¿no? Espartaco.
Exactamente.
Espartaco padre.
Exactamente.
El padre de una saga excelente de varios toreros, ¿no? Juan Antonio, la máxima figura, y también Francisco José, ¿no? Espartaco Chico, que también tomó la alternativa, así como su hermano, también en Huelva, los tres. Y luego tienen también al otro hermano Manuel, que es un gran picador que va toreando con máximas figuras, ¿no?
Sí, no, bueno, tirando un poquito de la hemeroteca, como estábamos diciendo, de los datos.
Perdona, me acuerdo que se hizo una conmemoración de los 50 años de alternativa aquí en Huelva. Se hizo ellos mismos, la familia lo organizó, ¿no? Un evento aquí en la propia Plaza de Toro, donde además se descubrió un azulejo conmemorativo. Y tuve la suerte de poder asistir ese día al acto, a la mitad del acto, a casi completo, pero me tuve que ir antes a trabajar. Pero fue una mañana muy bonita, donde además trajeron becerras de su ganadería y hubo una especie de, bueno, sí, un tentadero con público, ¿no? Con los que tuvimos la suerte de estar allí aquel día. Uh-huh. Y ahí pudimos comprobar lo que se sabe, ¿no?, en el mundo taurino, que ese hombre tiene una afición desmedida, una casta increíble, y bueno, y con 70 años cerca que tenía, toreando de rodillas, y bueno, los hijos lo tenían un poco que empujar para que terminara, ¿no? Como lo he visto varias veces más así en su casa, las ocasiones que he tenido de tentar allí, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la palabra que más lo define es casta y afición, y bueno, y hasta hace poco que ha tenido un arrechucho de salud, enseguida estaba queriendo coger los trastos y, bueno,
sí.
Increíble. Una efeméride, la verdad, que es importante de celebrar. No muchas plazas en España pueden presumir de haber tenido, haberle dado acogida a alternativas de ese peso histórico en el toreo del siglo pasado.
Estamos hablando del 19 de marzo del 66, con lo cual lo que tú estás comentando fue en el 2016, como es natural, ¿no? Ese día, pues bueno, Álvaro Domé rejoneó un toro de Prieto de la Cal, cortó las orejas. Era la época en donde iba un caballo por delante, ¿eh?, que se puso muy de moda. Y casualmente, mira, Emilio Oliva, que actuó de padrino, que precisamente recogió el toro ese día, bueno, una herida leve. Y después Fray Girón, que tampoco no estuvo muy acertado ese día, pero bueno, queda, lo importante es que queda para la historia el 19 de marzo, porque aquí, lógicamente, la fecha del día San José no ha sido muy taurino en la ciudad. Bueno, lógicamente no estamos hablando, igual que comparando con Valencia, que esta tarde me molestaba bien sacar unos datos, y bueno, la cantidad de toreros que han tomado la alternativa a la Feria de Valencia por aquello de empezar la temporada, ¿no?
Hace pocos días, ¿no? Ha sido la de Ponce el 30 aniversario,
claro,
el día 16.
Claro, claro, claro. Mira, por ejemplo, Venturita en el año 36, Paco Camino en el 59, Curro Romero en el 59, Gregorio Tebra en el 66, Enrique Ponce en el 90. Litri y Aparicio la tomaron en octubre. Ojo, me estoy refiriendo, sí, sí, en Valencia, pero claro, fue en octubre, y lógicamente me estamos refiriendo ahora al comienzo de una temporada que era muy normal en Falla. Otros la han tomado en julio en Valencia, pero bueno, eso aquí lo importante es lo que estamos hablando de una semana tan taurina. Acaba Castellón, empieza Valencia, y ahí es donde empieza un poquito a moverse, sobre todo los toreros de aquella zona, más que, aunque fíjate que en Curro Romero es curioso, ¿no? El Paco Camino de tomar, no la han tomado en Sevilla.
Sí, pero quizá más por la fecha, ¿no? Por el hecho,
sí, sí,
de ser principio de temporada, con idea de ya luego lanzarse y
venir ya.
Y en esa primera temporada, ya desde el principio, está en el escalafón superior,
claro,
y presentarse a las primeras de cambio.
Vale. Bueno, por lo demás, parece ser que aquí solamente ha habido cuatro, a lo largo de los últimos 80 años, solamente ha habido 4 años que se han dado festejos en el día San José. Una novillada en el año 64 con Pablo Gómez Terrón, al año siguiente también el 65 de José María Susón y Pablo González Terrón, Sebastián Palomo Linares, mira. Que era también otra novillada, y el último festejo que se tuvo fue en el año 74, que fue una novillada de promoción con toreros onubense. dicen las crónicas, las reseñas, celebrada bajo la lluvia. Bueno, en marzo es lógico, ¿no?, que ocurra eso, ¿no?
Preguntarle a los cofrades, ¿no?
Sí, no, bueno, yo ya no digo nada, creo que eres un cofrad, ¿no? Este año no hay cofradía, con lo cual va a ser un tiempo excelente, ¿no?
Seguro. Esta mañana, entrando en el trabajo, lo comentaba con un compañero que decía eso, dice, lo único que le pido a Dios ahora mismo es que llueva toda la Semana Santa a Manta, para que nos duela un poco menos.
Sí, pues casualidad, que yo lo decía hace ya, yo que sé, antes de Navidad, un cofrado dice, verá tú este año que no hay Semana Santa.
Un sol espléndido.
No te moleste, que no hay duda de lo que va a hacer el Jueves Santo.
Nadie va a mirar ya Monte ni al aeropuerto de Faro ni nada.
Sí, si hay Levante y Poniente, y si hay una borrasca, y si hay no sé qué, no sé cuándo. Bueno, vamos a pasar a ver si podemos contactar con nuestro invitado de hoy, David Márquez, nuestro compañero de Sevilla, y don Juan está haciendo las gestiones para ver si lo podemos tener y nos puede contar las últimas noticias así de Sevilla, que estamos todos, hasta los titulares de toda la prensa taurina, diciendo Sevilla, Sevilla, Sevilla. ¿Tú qué crees, Papá Mora? ¿Tú qué crees, sí o no? Que es la pregunta.
Yo quiero pensar que sí, que va a haber una feria en Sevilla. Seguramente no nada que ver con las normales, pero bueno, el año pasado no hubo absolutamente nada en la Maestranza. Y lo que comentábamos antes, ¿no? Es necesario para mantener viva la ilusión y la esperanza de la afición. Hay que hacer algo. Hay unos carteles publicados y bueno, venta de abonos incluso, y ojalá sirva de salvavidas, ¿no?, para eso, sostener la ilusión hasta,
digamos, de comienzo de, ¿no?
Claro, que bueno, históricamente lo que tú estabas hablando antes de fecha, ¿no?, Sevilla en abril pues siempre ha sido, digamos, la primera feria junto con Valencia grande de plaza de máxima categoría, donde ya se han ido vislumbrando quiénes son los toreros que es previsible que vayan a mandar la temporada y demás, y se van tomando posiciones, ¿no?
Bueno, primero parece que David resiste el teléfono, no tiene línea o no coge. Bueno, mientras vamos nosotros ya avanzando un poquito, ¿no? Lo que queríamos que nos contase David, sobre todo en la información que ha salido ayer publicada en El País, ¿no?, de las declaraciones de Luis Manuel Alcón, que es el maestrante representante de la Real Maestranza, donde, como una cosa para mí novedosa, que hablen de sus relaciones con la empresa, porque normalmente siempre la Maestranza ha tenido lo que se llama un perfil bajo, donde no han querido salir a los medios. De hecho, él mismo pidió que no le hicieran fotos porque quieren siempre tener un poquito más de intimidad y que, bueno,
mantener las fotos, el anonimato público.
Exactamente, que sea la empresa la que gestione, la que, digamos, lleve todo el tema de taurino, y ellos solamente han comentado, hay una especie de, bueno, de, no te voy a decir mala relación, pero sí no buena relación con la empresa por el tema de una denuncia que ha realizado la empresa en referencia a, bueno, el IVA que la empresa piensa que no le corresponde a ellos pagarlo. Hay ahí 6 millones de euros, que es una muy buena cantidad para entendernos. Y claro, según la maestranza, hablando por la maestranza, que ellos no tienen evidentemente ese dinero para aportarlo a la empresa, y con lo cual, pues bueno, será el juzgador que decida ahí quién tiene razón, quién tiene que pagar, quién no tiene que pagar, ¿no? Pero sí es llamativo que en un año tan conflictivo, tan problemático, tan difícil para montar una feria, pues que empiece, digamos, la propiedad y la empresa a terminar un juzgado por un tema de, bueno, un tema por millones de euros, claro, evidentemente.
A mí me da la impresión de lo que he leído en este artículo y en algún otro, que es un poco, no sé, una especie de huida hacia adelante, ¿no? Una patada a seguir, como se dice en el rugby. La empresa, lógicamente, está teniendo, el año pasado no ingresó un duro porque no se pudo dar ni un solo festejo. Y bueno, yo creo que es un poco eso, tratar de buscar dinero por donde sea, y han intentado por esa vía. El juzgado dirá.
Vale. Bueno, parece que hágase la luz. y tenemos ya a nuestro compañero David Marca al teléfono. David, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, Esteban, ¿qué tal? Buenas noches a vosotros y a todos vuestros oyentes, que hacía ya mucho tiempo que no,
sí,
que no hablábamos.
Pues nada, permítenos este pequeño atraco que te hacemos para que, nada, bueno, hombre, para que nos cuente un poquito, en primer lugar, como llevamos ya tiempo desde la época que hacíamos las videoconferencias, ¿te acuerdas?
Sí,
cuando,
sí,
cuando estábamos castigados en casa. Pues bueno,
sí, sí.
¿Y cómo te ha ido? ¿Qué has estado haciendo? ¿Y cómo estás últimamente? ¿Qué relación tienes con el mundo taurino?
Bueno, pues la verdad que yo creo que como todo el mundo, ¿no? Esperanzado un poco en que todo vaya mejor, ¿no? Este año, sí, es verdad que va a ser un año complicado, pero bueno, parece que poquito a poco se va vislumbrando un futuro importante y personalmente he dado el paso, ¿no? He dado el paso que llevaba mucho tiempo meditando y bueno, y este año pues me he liado un poquillo la manta a la cabeza y vamos a dar un par de festejos y varios bolsines por Andalucía, tampoco mucho, simplemente, pues, bueno, pues por ir un poquito a poco, ¿no? Y empezando en esto en otra faceta, ¿no? Sí. Distinta a la que siempre he tratado en el mundo del toro y bueno, y vamos a ver si cómo sale, ¿no? La verdad que ilusionado, ¿no? Un equipo de personas al lado mía extraordinario, como es el maestro Tomás Campuzano, ¿no? O José María Rodríguez, que se llevó tantísimos años allí en Huelva, ¿no? En la Plaza de Toros de allí de la Merced. Y bueno, y ahí hemos hecho un triunviratum que, a ver, primero que nos dejen trabajar, sin lugar a duda, que de hecho me estáis escuchando, que vengo en el coche porque vengo de,
sí,
de
sí,
Llerena,
sí.
Justamente, que teníamos hoy unas cositas que hacer aquí, en la Plaza de Toros de aquí de Llerena. Y bueno, y ya pues organizando el club, como aquel que puede decir, ¿no? Estamos ya, si Dios quiere, el día 29 de mayo. Y bueno, pues con mucha ilusión, la verdad que súper ilusionado en todo esto.
La verdad que es de valiente, ¿eh? Porque para meterte en este tinglado con la que está cayendo en estos momentos, supongo que te lo habrás pensado, ¿eh? Y tu mujer, ¿qué te ha dicho? ¿Dónde te metes, chiquillo?
Bueno, mira, mi mujer, la verdad que la pobre mía es la sufridora de todo esto, sinceramente, y si a alguien le tengo que agradecer que yo esté aquí ahora es a ella, porque
claro,
me soporta, me aguanta y sobre todo me respeta, ¿no? Pero mira, Esteban, sí es verdad que la situación es complicada, ¿no? Es muy complicada, no es una situación fácil, no ya por la propia pandemia, sino por la situación que vive el mundo del toro de manera interna, no es una situación fácil, y de manera externa ya para qué hablar. Pero bueno, yo creo que en los momentos difíciles es cuando uno realmente tiene que echar la pata para adelante, ¿no? Como se dice en el argot taurino. Venimos con unas ideas distintas, es cierto que el modelo de negocio del mundo del toro es un modelo que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Con vosotros en la radio, un modelo creemos que un poco antiguo, ¿no? Para cómo está o para cómo se debe de entender la toromaquia del siglo XXI. Y bueno, y vamos a intentar no cambiarlo, porque obviamente no vamos a cambiarlo, ni muchísimo menos, pero sí intentar aportar una forma diferente, ¿no?, de ver las cosas, de organizar los festejos, de ver, no sé, a lo mejor los festejos, pues, la propia organización debe de cambiar, ¿no? En lugar de seis animales, pues, se podía empezar a pensar en corridas de toros de cuatro o corridas de toros mixtas, en fin.
Sí, imaginación.
Efectivamente, varían un poco lo que es el formato, y sobre todo pues ilusionado, ¿no? Y bueno, y ahí andamos, la verdad que con miedo, ya lo dijo Paula, ¿no? Cuando aquel brindis famoso en las ventas al rey, ¿no?
A ver qué hago yo con este, ¿no?
Pues más o menos lo mismo, ¿no? A ver ahora qué hago yo con esto, pero bueno, pero verá, yo creo que el negocio sabemos cómo funciona, entonces lo único que tenemos es que aprender de lo bueno y aprender de lo malo, y lo malo pues dejarlo a un lado y tener de referente a grandes empresarios como José María Garzón, por ejemplo, a Carmelo, que también está haciendo las cosas de manera extraordinaria, vosotros mismos, ¿no? Tenéis ahí a una gran empresa que también está haciendo las cosas muy bien. Y bueno, y fijarnos en ello y dejar atrás, pues, lo que no sirve. Uh-huh. ¿Vale? Y en eso es lo que nos vamos a fijar.
Bueno, David, señor Antonio, me llama la atención eso, que lo primero que veo es que te has rodeado de dos personas que creo que es bastante positiva, con una capacidad de trabajo, y sobre todo al maestro Campuzano, ¿no? A mí me tiene sorprendido desde que lo voy conociendo, ayudando a novilleros y demás, está haciendo un trabajazo digno de elogiar, porque, bueno, es un tema que está en general bastante abandonado, y él, sin embargo, está haciendo un poco el abanderado de eso, ¿no?
Sí, sí, sin lugar a dudas. O sea, yo tenía claro antes esta decisión, cuando tomé esta decisión, obviamente fueron muchos meses, ¿no?, de meditarlo, y siempre tuve una cosa clara. Por encima de todo, la persona que tenía que estar a mi lado era el maestro Tomás Campuzano. Eso lo tenía claro, no, lo siguiente, ¿vale? Yo sabía que si el maestro Tomás Campuzano accedía a estar conmigo y por collera saca esto adelante, yo me tiraba adelante. Si el maestro Campuzano no quería, yo no lo haría, ¿vale? Eso lo tenía muy claro. Creo que es una persona con una capacidad de trabajo extraordinaria. Los que lo conocemos de cerca sabemos cómo trabaja el maestro Campuzano, y sobre todo tiene una visión del mundo del toro que sinceramente muy, muy pocas personas la tienen. Tenía claro que el maestro venía a mi lado.
Imagino también que el tiempo que habéis estado ya trabajando juntos en esto de las retransmisiones de Toro Flix y demás, ahí se habrá un poco consolidado, ¿no?, esa relación entre vosotros, ¿no?
Sí, bueno, el maestro y yo somos amigos desde hace más de 40 años. Yo era un niño con que no ni andaba, y mi familia y la suya ya tenían relación, ¿no? Entonces el maestro es como si fuera mi segundo padre. Es una relación mucho más allá de la profesional. Sí, es verdad que todo esto se empieza a fraguar a través de Toro Flix, ¿vale? Que obviamente también es una parte muy importante en ese paso que hemos dado, ¿vale? Este paso no lo hemos dado solo, detrás hay un proyecto, hay una plataforma también importante que hemos llegado a acuerdos con ellos, ¿vale? Entonces, bueno, pues como ya os digo, sin querer adelantar mucho más, que ya más o menos me estáis entendiendo, pero sí, sin querer adelantar mucho más, es un proyecto súper ilusionante, donde creemos que el futuro de la tauromaquia va encaminado a lo que el fútbol fue a primero de los años 90, ¿vale? Si retrocedemos la vista atrás, primero de los años 90, 91, y teníamos que pagar por ver un partido de fútbol, pues poco menos que se nos echaba la mano a la cabeza, ¿no? Hoy, en el año 2021, 20, casi 30 años después, lo normal es no pagar por ver un partido de fútbol, ¿no? Entonces, pues, entendemos que el negocio de la tauromaquia va a pasar por aquí, sí o sí. O sea, es que no hay otra.
Ya.
No hay otra.
Como todo, mira la prensa, que hacerte socio para leer hoy ya cualquier periódico de tirada nacional, casi.
Pero es normal, la gente trabaja, y cuando uno trabaja, por lo menos yo trabajo por dinero. Claro. Hay veces que lo gano y que lo pierdo, pero la tauromaquia es insostenible taquilleramente hablando. O sea, no, los costes de producción son enormes. Y una taquilla no lo da. O sea, un festejo medio en un pueblo como Llerena, por ejemplo, estamos hablando de 1.300 localidades. A una media de 30 euros estamos hablando que no llega ni a 40.000 euros. Yeah. Y el costo de un festejo se te va entre 40 y 45. O sea, tú ya sales perdiendo, ¿no?, en costos.
Sí.
Tú tienes que buscar otro tipo,
claro,
de ingresos, y los ingresos no dejan de ser a través del pay-per-view. O sea, tenemos clarísimo que a lo mejor todo lo que hoy estamos hablando nosotros aquí ahora mismo a todos nuestros oyentes les puede sonar un poco a chino toda esta película, pero yo estoy absolutamente convencido que de aquí a 3, 4, 5 años la tauromaquia pasa por el pago por visión, sin lugar a duda.
Sí,
sin lugar a duda.
Sí. Es decir, el futuro, y, futuro de la tauromaquia, perdón que te interrumpa, pasa porque sea económicamente viable, evidentemente, está claro. Y hay que buscar recursos donde sea.
Bueno, y eso es una forma de hacerlo un espectáculo de masas a través de la televisión y de hacerlo llegar a cuanta más gente mejor, ¿no?
Claro.
Y además así de paso se difunde.
Claro, mira, daros unos cuentos de una cosa. El pay-per-view a través de una plataforma digital, tu cliente deja de ser el pueblo, la ciudad o la comarca donde tú vayas a dar la corrida de toros.
Claro.
Tu cliente está en el mundo. Claro. El mundo.
Sí, sí, puede estar en México perfectamente. Claro.
Bueno, nosotros en las retransmisiones que hemos hecho de Toro Flip, nosotros hemos tenido, para que os hagáis una idea, estamos hablando de unos tentaderos con chiquillos que están empezando, que es como retransmitir un partido de alevines, ¿vale? O sea, sí, vamos a situarlo. Pues la audiencia, la final que fue retransmitida, estamos hablando de más de 3.000 personas las que pagaron por ver aquello,
Sí.
Pero personas, no estoy hablando ni de Huelva ni de Sevilla. Personas de Boston, de California, de Chicago, de China, de Japón, de México, de Francia.
La globalización, en definitiva, en el toreo también. Que,
sí. Es que, oye, es que tú te pones a pensarlo y dices, oye, es que es un modelo de negocio que el mundo del toro lo está explotando y obviamente se tiene que explotar. O sea, es que no hay más remedio, es que las fuentes de ingreso tienen que venir por otros sitios y en la televisión es audiencia, la audiencia es publicidad y es así. Y al final, pues los toreros, pues ocurrirá como en el fútbol, exactamente igual. Tendrán que los derechos de imagen, pues se tendrán que ver de una forma distinta a la que hoy se entiende.
Uh-huh.
Y es un negocio por explotar, por supuesto. No tiene nada que ver, ojalá, ¿no? Todo esto salga adelante. Que nos encontraremos a muchísima gente en contra. No tengo la menor duda.
Seguro.
Pero bueno, trabajarlo sí. Hay que trabajarlo.
Claro, no, y si la supervivencia está en la parte económica, aparte que ese mundo globalizado que tú estás diciendo, yo todas las mañanas estoy viendo, por ejemplo, lo que está montando Padilla en México, los entrenamientos de los chavales, los novilleros, el entrenamiento físico por el campo, lo veo todas las mañanas a las 8 de la mañana. Y estamos hablando de México. O sea, que además, es que el mundo es tan global, es tan global.
Y además se me ocurre también eso, ¿no? Que es una forma de que se conozca el toreo en todo el mundo y lo mismo terminamos dentro de 20, 30 años, si estamos aquí para verlo, montar una plaza de toros en Pekín o en
sí.
O en Kabul, yo
bueno,
qué sé.
Yo no sé si lo recordáis o no, pero ya en Moscú hubo toros, en la Plaza Roja de Moscú.
Sí,
bueno, lo he leído hace poco.
Sí.
Ya se montó una corrida de toros, hombre. Claro, por supuesto que sí, mira. Vamos a ver, voy a poner un ejemplo. Me voy a meter ahora mismo en un túnel, ¿eh? Si se me corta,
sí.
me llamáis el 30. Mira, yo pongo siempre el ejemplo del boxeo, ¿vale? El boxeo no es un deporte de masa. No es un deporte de masa. El boxeo realmente lo ve muy poca gente. Pero se montan espectáculos alrededor del boxeo. Y al final el boxeo termina rodando por todo el mundo. ¿Y el boxeo quién lo ve? Las plataformas digitales que pagan 4 o 5 euros por ver un combate de boxeo. ¿Qué es más mayoritario? ¿Una corrida de toros o una fiesta nacional como es la tauromaquia o el boxeo? Yo creo que sin lugar a dudas la tauromaquia, creo, a nivel histórico, a nivel cultural, en todos los aspectos.
Y de masa, de una cantidad de aficionados de todos los países que... Sí, mira, últimamente, a mí todas las mañanas, 2, 3, 4, que meto en el Facebook mío, casi todos son mexicanos o colombianos, y están interesados en la tauromaquia de España, ¿eh? De España. Y están ellos preocupados, preguntando si en Morón, si va a torear, o de Mérida, si Aguado va a torear en Mérida o no, y al día siguiente en Sevilla. Y me lo están preguntando aficionados de México. Sí, ahí parece que el túnel ha hecho de la suya. está cantado. Sí, bueno, el túnel lógicamente que conecta antes de llegar a Sevilla, claro.
Sí. Está hablando de Llerena,
sí.
De Extremadura, pues será de la cuesta esa famosa de... Bueno, pues en un minutito igual.
Sí, bueno, seguimos.
Del túnel, pues,
claro, bueno, lo que se está refiriendo, lógicamente, y tiene otra razón del mundo, que no tenemos que acostumbrar, igual que hace 10, 15 años.
Reinventarse, pues, ¿no? Una palabra que en la pandemia ha puesto tan de moda.
Claro.
Que es reinventarse, ¿no? Buscar fuentes de ingreso para darle viabilidad, ¿no?
Sí.
Al negocio de la tauromaquia, que.
Pasa que con el
de
sistema.
Como estábamos, estaba abocado un poco al fracaso, ya se estaba viendo, ¿no?
Sí. Con el sistema tan tradicional y tan arcaico, ¿no? De aquí de la entradita y los carteles, una pared puesta o un cartón allí amarrado con una guita, evidentemente ahí ya no se puede tirar así de. Hay que adaptarse a todo y lógicamente todo el mundo pagamos por ver los partidos de las plataformas de televisión, ¿no? Para ver la primera y la segunda. ¿Por qué vive la primera y la segunda división? Por el dinero, básicamente, ¿no? La Champions League, ¿por qué vive? Cuando se venda todo el mundo, porque pone un partido a las 2 de la tarde, porque lo ven en China, ¿no?
Claro, hay que adaptarse porque el dinero siempre ha sido y seguirá siendo lo que mueve el mundo y hay que adaptarse a eso, a la nueva forma esta de buscar fuente de ingreso, porque si no hay que elegir entre eso o la viabilidad o no o la muerte, ¿no? de la tauromaquia, ¿no? Por asfixia.
Sí. Vamos a ver si podemos volver a contactar porque ya nos metemos de lleno en el último apartado, que sería un poquito ya la parte que, digamos, más que nos interesa, que sería la actualidad de Sevilla, porque, hombre, si hay una persona que conoce, que domina y que sabe de sobra, es Tiranero este David, que vive allí, y lógicamente, pues, bueno, ¿qué podemos decir nosotros de Sevilla, no? Que ya está, bueno, los abonos ya están más que vendiéndose, siempre con la reticencia inicial de los mismos abonados, pues, lógicamente, porque, claro, comprar una cosa sin saber lo que va a pasar es complicado. David, ¿estás por ahí?
Sí,
venga. Pues dando un cambio de tercio, para venir ya no aquí, para venir ya a nuestra zona. Vamos a ver, cuéntame de Sevilla, ¿qué me puedes comentar de Sevilla? ¿Qué run run hay? Que yo sé que te estoy preguntando un imposible. ¿Qué run run hay?
Sevilla. Sevilla está complicado, ¿eh? Está muy complicado.
Ya.
Está muy difícil. El viernes por la tarde, bueno, sobre las 3 de la tarde, me llamó por teléfono unos maestros de los que van a... de los que torean en Sevilla.
Sí.
Máxima figura. Vamos, de hecho tiene 2 tardes en Sevilla. Uh-huh. Máxima figura. Y estuvimos hablando un rato largo, ¿no? Y la verdad que la cosa se pone muy complicada. No lo tienen nada claro. No, ahora mismo Sevilla, aunque se está anunciando y trabajando,
yeah,
hay un 80-85% de posibilidades de que no se vaya a dar.
Claro.
Porque encima coincide en que la semana pasada, el viernes creo que fue también, se anunció por parte de la Junta de Andalucía y de la Federación Española de Fútbol.
Ahí voy, sí, sí.
El final de la Copa del Rey se iba a dar sin público. Y coincide con el primer día de todo en Sevilla. Con lo cual, yo veo difícil que hagan diferenciación entre fútbol y todo.
Claro.
Desgraciadamente, lo veo difícil. Septiembre, bueno, yo creo que en septiembre sí se va a dar, pero claro, la incógnita ahora mismo está en que si el empresario de Sevilla, sin dar, digamos, la feria, digamos, entre comillas, esta feria rara de este año, dará también septiembre. Ahí yo creo que la incógnita es esa.
Claro. Ya.
Se hace la mata, dijo en la rueda de prensa que no había un plan alternativo, no había un plan B. Cosa que, bueno, que realmente yo no, como aficionado, no lo entiendo, ¿no? Porque en la situación en la que estamos ahora mismo, tú tienes que tener un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, un plan F, que así hasta ahí no hasta la Z, ¿no? Porque necesitas llevar de todo tipo. Entonces...
Es complicado, sí, yo sé que es muy complicado que...
Es una situación difícil.
Sí.
A lo mejor también la empresa... con lo que se publicó ayer.
A eso voy. La siguiente pregunta. Dime, ¿cómo ves tú la relación entre la empresa y los maestrantes? Que eso de salir, cuando tú sabes que siempre ha habido un perfil bajo por parte de los maestrantes, ¿no? Y sacar esa entrevista ayer de Luis Manuel Alcón, ¿no? El maestrante responsable, es curioso, ha llamado la atención entre los aficionados. ¿Cómo ves tú el tema? Sí, vale, pues entonces... Se ha vuelto a cortar, pues entonces mejor que lo dejemos, ¿no? Porque ya prácticamente No, era por si nos podía aportar algo, pero bueno, lo que él ha querido comentar, que se le ha escuchado mal, es lo que yo venía repitiendo ya de varios lunes, ¿no? Diciendo de que, lógicamente, pues bueno, las famosas finales de Copa, que son dos, el 4 y el 18, me parece, que allí en mes de abril, pues fíjate que era un tema complicado porque la Junta había pagado, lógicamente, por traerse a Sevilla, la asistencia de su Majestad el Rey, un estadio vacío con su Majestad el Rey. Entonces la Junta era un verdadero problema. Casualmente, el Athletic Bilbao y la Real Sociedad, siéntate, y por otro y otro y la otra, el Barcelona y el Athletic Bilbao, echa más fuego al tema. Y ahora resulta que la Junta autoriza que vaya público. El Ministerio de Sanidad, cuando le llegó la noticia fuera de aquí de Andalucía, pues esto cómo va a ser. No se autoriza espectadores en el recinto. Se hará a puerta cerrada. Tiene WhatsApp traerte una final a otra ciudad, el otro extremo, para una puerta cerrada. Claro, ¿eso qué pasa? Que entonces desautoriza totalmente a la Junta de Andalucía. Claro, entonces si no te autorizan en Madrid, en el Ministerio de Sanidad, no te autoriza una final de Copa con público. Mira que Sevilla permitía 20.000, 15.000. No te lo autorizan. ¿Cómo apruebas tú una feria ese mismo sábado, por ejemplo, y metes tú 5, 6 o 7 mil personas en Sevilla en la feria? Con lo cual, pues bueno, si la cosa era difícil, para mí eso ha sido un poco la puntilla, ¿no?, que le ha dado ya...
Probablemente, porque claro, ahora mismo la Junta en ese caso se queda un poco entre la espada y la pared, ¿no?
Claro.
Y bueno,
desautorizada totalmente en ese aspecto, cuando lo otro, y ahora claro, dice que es que no puedes,
obligada a, por coherencia entre comillas, aunque la decisión de lo de fútbol no ha sido suya. Quizá de haber sido suya habría autorizado público restringido en aforo limitado, no sé si al 30 o al 50%, pero claro, al no depender a esa decisión de la Junta, tener que acatar lógicamente la decisión del gobierno central en eso, sería incoherente autorizar público en Los Toros, porque enseguida seguro que saltan chispas de todo tipo, críticas, claro, de todo tipo, claro. Aunque te hubiera la potestad de decidirlo, pero bueno. Entonces ahora mismo está en una situación de gran dificultad.
Lo último que se ha dicho, que en realidad no se ha dicho en oficial, pero sí hasta o medio se ha comentado, que hasta el día 8 de abril, es decir, cuando termine, bueno, acaba en realidad el 9, pero bueno, el jueves ese 8 de abril, después de Semana Santa, es cuando la Junta iba a tomar la decisión más o menos firme y definitiva ya de lo que va a ocurrir después. Sabemos que las normas estas, este nuevo confinamiento, digamos, las nuevas normas que ha puesto la Junta van hasta el día 9, bueno, el día 8 se reúne y ahí es donde ya te lo aclararían, ¿no? Con lo cual, pues bueno, la situación es complicada. Por otro lado, yo que suelo leer bastante el tema, me llamó la atención las dificultades de muchos abonados cuando han ido a la ventanilla, porque evidentemente algunos dicen que se tiraban, si no media hora, pues más o menos lo mismo, no es cuestión de 5 minutos, porque claro, los abonados tienen que ir a recoger la entrada, porque si no pierden el sitio. Claro, perder un sitio en Sevilla, tela, ¿no? Claro, dice el que va con dos, pues, o uno, no tiene ningún problema, le dan una y... Dice, claro, pero cuando han ido abonados, claro, que van con tres, o que van cuatro, o van cinco, muchas veces son amigos de toda la vida, lo que sea, cuando tú vas con tres, que le das dos, los dos de las esquinas, pierdo una, la de en medio, por aquello del si no, que lógicamente no va con la normativa, ¿no? Entonces, me quedo con la de la esquina. ¿Y este de en medio qué hago? No, eso sí que se apunta a una lista y si hay sitio libre... Pero claro, usted me va a estar mandando a sol en la otra esquina, porque la mayoría de los abonados son de sombra. Y esas que están en la esquina, a los lados también hay otros que también quieren las esquinas. Entonces están juntos. Entonces la colocación de los abonados está trayendo unos líos. Unos verdaderos organizativos a nivel de ventanilla, sí, me refiero.
Sí. Unas dificultades que imagino enormes. Porque...
Y que para que se diga, perdón, para que se diga ahora que no hay.
Claro. Por eso te decía yo antes, ¿no? Volviendo al tema de la reclamación de la empresa a la Maestranza de esos 6 millones de euros, esto me lo viene un poco a confirmar en mi idea, ¿no? De que están viéndole las orejas al lobo en el tema económico, que al final igual se tiene que suspender, como nos comentaba David, y la propuesta de feria de Sevilla, y bueno, yo creo que era un poco eso, ¿no? Ante la dificultad tanto organizativa como desde el punto de vista legislativo de la autorización de entrada de público, de cuánto público y demás, y la sostenibilidad, que incluso contando con televisión, la viabilidad económica de todos los festejos, pues eso, me parece que una huida hacia adelante y un poco para tratar de cubrirse un poco las espaldas de las pérdidas que ya arrastrarán de años anteriores, quizás, y bueno, y este año que puede ser ya la puntilla, ¿no? Porque el año pasado es verdad que no ingresaron, pero si no ingresaron tampoco gastaron, ¿no? O gastaron muy poco.
Por ejemplo, mira, un detalle. La Maestranza cobra el 22%, se queda, de la facturación. Bueno, pues fíjate, del 84%, unos 2 millones de euros van a la obra social. Estos datos nunca han salido de la Maestranza, porque la Maestranza, los 260 maestrantes, normalmente han tenido las cuentas muy cerradas, porque, pues, lógicamente, una institución privada no van a estar publicándolo. Pero ahora parece ser que sí, que ahora llega luz y taquígrafo. Ahora te lo comentan. Por ejemplo, mantienen 200 comidas todos los días por las cocinas económicas de Triana. Obras ONG, fundaciones de estudios taurinos, escuelas taurinas, premios universitarios, premios de investigación. Todo eso, lógicamente, con esos 2 millones que normalmente suelen, amén de invertir todos los años 300.000 euros en el mantenimiento, arreglo, pintado, puesta al día. Que no todos los organismos gastan 300.000 euros todos los años en mantener un edificio.
Ojalá, ¿eh?
Además que en pintarlo, ¿cuántos edificios públicos llevan años sin tocar? Y finalmente todos los años 300.000 euros invirtiendo en con ese el dinero que reciben de la empresa, amén de todo lo que te estaba comentando antes de la cantidad de obras, digamos, asistenciales que realiza la...
Bueno, esa es una de las peculiaridades de la Plaza de Sevilla, ¿no? Que, bueno, hay muchas plazas por España... Uh-huh. Que son propiedades públicas de diputaciones, ayuntamientos y tal. Hay empresas puramente privadas, como es la de Huelva, y hay ese otro modelo de gestión, ¿no?, de Sevilla, que
sí,
que tiene esas connotaciones, que el canon que se paga por parte de la empresa es alto, como hemos visto, y claro, eso también justifica que para dar unos carteles de categoría como corresponde a esa plaza, bueno, pues los costes de producción me imagino que tienen que ser brutales, ¿no?
Sí, y lo más importante, cuando hablamos de la Maestranza, el hermano mayor, y en este caso el presidente, es su majestad el rey. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos del teniente, lógicamente es el maestrante encargado, pero el que lógicamente tiene toda la autoridad es el rey. De hecho, en la última visita, comenta en este caso el teniente hermano mayor, que su majestad le dijo exactamente que todo el dinero que sacasen, todo el dinero que tenía que ir destinado única y exclusivamente a las obras asistenciales. Allí no hay un dinero que se queda para ellos ni nada por el estilo, sino de esos 2 millones que se da, todo se da a las obras asistenciales. Que ese es el motivo por el cual desde 1730, desde la época de Felipe V, que es cuando se le dio la autorización para poder ejercitar como tal la Maestranza, ¿no? Que ha sido el único caso en la historia de España que lo creó el último rey de la Casa de Austria y lo permitió, lo prolongó el primer rey de la Casa de Borbón, que en este caso fue Felipe V. Bueno, total, estos son temas más o menos, pero sí que es bonito saber de dónde estamos hoy, de dónde venimos, y qué significa, qué es lo que significa la Real Maestranza de Caballería, que en su época hubo 8 días y que se han ido perdiendo. No solo, fíjate, se perdió la de Granada, se perdió la de Palma de Mallorca, se perdió la de México, se han perdido un montón de ellas. Quedan la de Ronda, ahí que está casi, en fin, muy pequeñita, muy cortita, y bueno, casi todo el mundo que conoce la de Sevilla. Bueno, vamos acabando. Este fin de semana, la última pincelada ya, pues prácticamente, pues bueno, tenemos el día 27, el sábado, tenemos ya un cartel en Jaén, que será interesante, lógicamente, no perdérselo, porque viene una ganadería que se llama Victorino Martín, que yo creo que...
Y con toros de una presentación...
Uf, ya lo hemos visto, sí, es verdad.
Una presentación interesante, ¿eh? Ya te digo, yo esta semana tenía expectativas de que el miércoles nos hubiera dicho Juanma Moreno que podríamos movernos por Andalucía y me iba a ir de cabeza a Jaén ese sábado, pero sin embargo, bueno, pues no ha podido ser, lo veremos por televisión y bueno, ¿qué remedio?
Ya haremos dos, pues yo también hubiera ido a Sevilla.
Conocí la plaza de Jaén hace, no sé si fue el año pasado o el anterior, y me hubiera encantado repetir, porque bueno, descubrí una plaza encantadora, una afición entendida y muy interesante, y tengo que volver, no puede ser esta vez, pero volveré seguro. Y no quiero que se nos acabe el programa. Hemos empezado hablando de efemérides y hoy hay una que es muy importante en mi vida, relacionada con el mundo del toro, y es la siguiente. El Club de Aficionados Prácticos Taurinos celebra precisamente hoy los 10 años del primer curso para aficionados prácticos, que se celebró en 2011, tal día como hoy, en la Plaza de Espartinas. Y ahí empezó una andadura de la que muchos hemos hablado, especialmente yo, en estos programas, cada vez que he tenido ocasión. Y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y un saludo y un enorme agradecimiento a los maestros, a esos locos emprendedores que ese día pusieron en marcha esa idea maravillosa, como son Rafael Peralta, Eduardo Dávila Miura, por supuesto, al frente, y Nacho Moreno, Emilio Rivero, en fin, un equipazo de grandísimos profesionales y grandes personas también, que empezaron aquella locura y que Dios salve mucho tiempo.
Sí, mira, cuando estás comentando 2011, y digo, hay que ver qué cosa, cómo pasa el tiempo. 10 años, estaba recordando ahora, que ya lo hablaremos cuando llegue, los 10 años que lleva también David, que debutó en el 2011, ¿eh? Y fíjate cómo ha pasado el tiempo. Bueno, clarín y timbales. Pues nada, don Juan nos está avisando, está sacando el pañuelo.
los tres pañuelos, sacando el verde.
Bueno, pues nada, esto ha sido todo. Esperemos el próximo día. Bueno, ya que está aquí don Juan, el lunes que viene, el lunes santo.
Bueno, pues no podemos estar por aquí.
Nos vamos.
Los compañeros, ya lo he estado viendo, ¿no? Aquí están reunidos para el tema de la programación de Semana Santa. Para ir
el lunes santo, día grande en el barrio de la Hispanidad.
Exactamente, vamos a acudir
a pesar de todo, es día grande en el barrio, lo sé.
Sí, entonces ya hasta la siguiente semana.
Vale, perfecto. Pues nada, ya lo han oído. Así que hasta dentro de 14 días. Aquí nos veremos, así que pásenlo bien y sean felices. Y suerte, salud.